vez un señor todo de negro. Se llamaba Don Fresquete. ¿Este señor blanco había caído de la luna? No. ¿Se había escapado de una heladería? No. Simplemente lo habían fabricado los chicos durante toda la tarde poniendo bolita de nieve sobre bolita de nieve. A las pocas horas, el montón de nieve se había convertido en Don Fresquete. Y los chicos lo festejaron, bailando a su alrededor. Como hacía mucho escándalo, una abuela se asomó a la puerta para ver qué pasaba. Y los chicos estaban cantando una canción que decía así. Se ha marchado Don Fresquete a volar en barrilete. Se ha marchado Don Fresquete a volar en barrilete. Como todo el mundo sabe, los señores de nieve suelen quedarse quietitos en su lugar. Como no tienen piernas, no saben caminar ni correr. Pero parece que Don Fresquete resultó ser un señor de nieve muy distinto. Muy sinvergüenza, sí señor. A la mañana siguiente, cuando los chicos se levantaron, corrieron a la ventana para decirle buenos días, pero Don Fresquete había desaparecido. En el suelo, escrito con un dedo sobre la nieve, había un mensaje que decía: se ha marchado Don Fresquete a volar en barrilete. Los chicos miraron hacia arriba y alcanzaron a ver allá muy lejos a Don Fresquete que volaba tan campante, prendido de la cola de un barrilete. De repente parecía un ángel y de repente parecía una nube gorda. ¡Buen viaje, Don Fresquete!
El águila y el escarabajo. ¡Que me matan, favor! Así clamaba una liebre infeliz que se miraba en las garras de una águila sangrienta. A las voces, según Esopo cuenta, acudió un compasivo escarabajo, y viendo a la cuitada en tal trabajo, por libertarla de tan cruda muerte, lleno de horror exclama de esta suerte: ¡Oh, reina de las aves escogida! ¿Por qué quitas la vida a este pobre animal manso y cobarde? ¿No sería mejor hacer alarde de devorar a dañadoras fieras, o ya que resistencia hallar no quieras, cebar tus uñas y tu corvo pico en el frío cadáver de un borrico? Cuando el escarabajo así decía, la águila con desprecio se reía, y sin usar de más atenta frase, mata, trincha, devora, pilla y base. El pequeño animal así burlado quiere verse vengado. En la ocasión primera vuela al nido del águila altanera. Halla solos los huevos y arrastrando uno por uno fue los despeñando. Mas como nada alcanza a dejar satisfecha una venganza, cuantos huevos ponía en adelante, se los hizo tortilla en el instante. La reina de las aves sin consuelo, remontando su vuelo, a Júpiter excelso humilde llega. Expone su dolor, pídele, ruega remedie tanto mal. El Dios propicio, por un incomparable beneficio, en su regazo hizo que pusiese el águila sus huevos y se fuese, que a la vuelta colmada de consuelos encontraría hermosos sus polluelos. Supo el escarabajo el caso todo, astuto e ingenioso, hace de modo que una bola fabrica diestramente de la materia en que continuamente trabajando se halla, cuyo nombre se sabe aunque se calla, y que, según yo pienso, para los dioses no es muy buen incienso. Carga con ella, vuela, y atrevido pone su bola en el sagrado nido. Júpiter, que se vio con tal basura, al punto sacudió su vestidura, haciendo al arrojarla a hondiguilla con la bola y los huevos su tortilla. Del trágico suceso noticiosa, arrepentida el águila y llorosa, aprendió esta lección a mucho precio. A nadie se le trate con desprecio como al escarabajo, porque al más miserable vil y bajo, para tomar venganza si se irrita, ¿le faltará siquiera una bolita?
¡Cómo me gusta navegar! ¡Cómo me gustaría navegar! Repite en voz alta Percy, mientras contempla extasiado el mar y moja sus patitas en la playa en la que juegan alborotadamente unos chicos. Pero yo quiero navegar mar adentro, lejos, muy lejos, llegar a los mares del sur. Es un mosquito aventurero que quiere conocerlo todo, aprenderlo todo, vivir, reír y disfrutar. Ah, y también enamorarse. Cerca de él, Mirta, la ardilla, observa y escucha. No sabe cómo ayudar a su amigo, pero desea con todas sus fuerzas poder hacerlo. Ideal. Construiré para él un barquito con una cáscara de nuez. Le pondré velas de colores, con palitos y trocitos de papel. Mirta corre hacia el nogal más cercano y busca. Busca la nuez más grande, más resistente y más brillante. La parte con mucho cuidado para que no se rompa, se come golosa el fruto y empieza con energía a trabajar en su astillero privado. Ha tardado varios días en terminar su obra, pero ¡qué maravilla!, se dice a sí misma contemplando la embarcación. Dentro de poco será el cumpleaños de Percy y le voy a dar una magnífica sorpresa. En la fiesta están todos los amigos del mosquito. Entra escandalosamente a la ardilla y ¡ta, ta, ta, chan! Muestra su paquete envuelto en papel de celofán y con un gran lazo. Percy se queda pasmado. Podrá navegar y llevará en su barco gotitas doradas de miel para obsequiar a alguna mosquita coqueta que encuentre en el camino y a la que pueda enamorar. Gracias, muchas gracias, Mirta. En primavera, Percy se hace a la mar. Es un buen timonel. El vaivén de las olas le produce el mismo vértigo divertido del parque de atracciones de su ciudad. El cielo se oscurece. ¡Tormenta! Percy canta animoso para no oír los truenos y aunque se moja, ríe mientras rema con todas sus fuerzas. Casi está arrepentido de su loca aventura, pero sigue remando y canta sin parar. Sale el sol. ¡Qué cielo tan azul! Se deja acunar por el oleaje que le adormece. ¿Hacia dónde vas tan solo? Una voz susurra junto a él. Solamente a navegar, navegar sin parar en el mar es lo mejor. ¿Podría acompañarte? Estoy soñando, no puede ser cierto. Una mosquita juguetona que no tiene nombre revolotea a su alrededor. Pues claro que puedes, y te daré si te quedas doradas gotitas de miel que llevo para ti. ¡Ay! Si veis alguna vez en el mar una cáscara de nuez, es el barquito de Percy que sigue su aventura navegando sin parar en compañía de la mosquita coqueta y juguetona que no tiene nombre.
Nuestra siguiente fábula es El flautista de Hamelin. Hace ya mucho tiempo que los habitantes de Hamelin tenían un gran problema. Había ratas por todas partes. Entraban en las casas, se subían a las camas, perseguían a niños y mayores, se lo comían todo. Los habitantes no sabían ya qué hacer. Aunque habían intentado muchas cosas, seguían habiendo muchas, muchísimas ratas. Una mañana pasó por el pueblo un muchacho alto y delgado. Iba vestido de colores muy vivos y con una pluma en su sombrero. Era un flautista.
Señor, si me dais 100 monedas, os libraré de las ratas.
Dijo el joven al preocupado alcalde.
Si haces lo que dices, muchacho, te daré las 100 monedas.
Le contestó ilusionado el alcalde. Y el muchacho sacó una flauta de madera de su bolsa, se puso en mitad de la plaza y comenzó a tocar. Sonó una melodía muy extraña, una melodía que atraía poco a poco a las ratas. Cuando ya las había reunido a todas en la plaza, el flautista comenzó a andar seguido por las ratas. Salió del pueblo y se dirigió a un río, y en sus aguas cayeron todos aquellos roedores. Regresó el flautista a Hamelin y se presentó al alcalde.
Señor, he cumplido lo prometido. Vengo, pues, por mis 100 monedas.
Dijo el muchacho. Pero codicioso de su dinero, el alcalde lo amenazó.
Solo por tocar la flauta, no te vamos a dar 100 monedas. No te debemos nada, muchacho. Anda, vete de aquí, si no quieres que te echemos a palos. ¡Largo de este pueblo!
El pobre flautista se fue muy triste porque le habían engañado. Pero al día siguiente apareció de nuevo en el pueblo. Otra vez llevaba aquella flauta que cuando la soplaba se oían unos extraños y mágicos sonidos. Y se puso a tocar una melodía muy bonita, tanto que todos los niños le siguieron mientras él se fue alejando hacia los montes. El pueblo de Hamelin se quedó muy triste sin los niños. De nuevo el flautista regresó haciéndoles ver que habían hecho una mala acción y que eran un mal ejemplo para sus hijos. Arrepentidos por lo hecho, el alcalde y los campesinos le pidieron perdón. Le pidieron además que les devolviera a los niños y le prometieron que en adelante les enseñarían a ser buenos y justos. Se ha de cumplir lo prometido sin esperar al castigo.
El gato con botas. Eres una vez un molinero que vivía en un viejo molino con sus 3 hijos. Cuando el molinero murió, su hijo mayor heredó el molino, el del medio, el burro, y su hijo más joven heredó el gato, y por eso no estaba muy contento.
¿Para qué me sirve el gato? Con el molino puedes hacer harina del grano. El burro puedes usarlo para que te lleve a la ciudad. Pero un gato, ¿para qué sirve un gato que además es muy feo?
El gato oyó lo que decía el hijo del molinero y tampoco estaba contento.
Que no soy muy guapo, ya lo sé. Pero que no sirvo para nada, no es verdad. Y se lo voy a demostrar.
El gato reflexionó profundamente sobre cómo podía demostrar a su dueño que los gatos feos no siempre son tontos. Cabiló y cabiló y... De pronto, ya lo tenía. Salió al encuentro de su amo y le dijo:
«Amo, deme un saco y unas botas y le demostraré que soy suficientemente listo como para traerle la felicidad y la buena suerte».
El hijo del molinero no podía creer lo que oía y miró con gran sorpresa al gato. Al principio, las palabras del gato le parecían tan tontas que pensó que no valía la pena reflexionar. Pero el gato siguió hablando y el hijo del molinero pensó:
Bueno, tampoco puedo hacer nada malo, y nunca se sabe lo que puede ocurrírsela a ese gato.
El hombre se dirigió al cobertizo, cogió un saco y unas botas grandes y se lo dio al gato. El gato se cargó el saco a la espalda, se puso las botas y se puso en marcha para poner en práctica su plan. Se marchó al campo y se escondió detrás de un arbusto. Cuando aparecieron dos paisanes, dio un gran salto, los cazó y los metió en el saco. Después se fue directamente al palacio del rey y ofreció al rey los dos faisanes.
Aquí tiene, majestad. Estos dos faisanes son un regalo del marqués de Carabás, mi poderoso y rico señor.
El rey aceptó el regalo con gratitud. El gato con botas siguió trayendo cada semana un regalo al rey. Era suficiente inteligente para inventarse cada vez algo y traer al rey un bonito regalo. Y cada vez volvía a decir:
es un regalo del marqués de Carabás, mi poderoso y rico señor.
Una mañana se enteró de que el rey iba a salir aquella tarde con su hija en la carroza real. El gato con botas corrió todo lo que pudo hasta llegar a casa del hijo del molinero y le dijo:
deprisa, ve al estanque y báñate. Tu suerte está a punto de llegar.
El hombre volvió a mirar al gato con gran sorpresa y de nuevo las palabras del gato le parecieron demasiado tontas para hacerle caso. Pero, como sacado el vino hay que gastarlo, se fue al estanque y se metió en el agua. Cuando llegó la carroza del rey, el gato saltó en medio del camino, agitó sus patas delanteras y gritó todo lo fuerte que pudo:
¡socorro! ¡Socorro!
La carroza del rey se paró y el rey preguntó:
gato, a ti te conozco. ¿Qué pasa?
Es mi poderoso y rico señor, el marqués de Carabás. Le han robado y quitado la ropa y le han tirado al estanque. Y si no nos damos prisa, se ahogará también.
El rey encargó a sus cortesanos que fueran inmediatamente al estanque y ayudaran al pobre marqués de Carabás. Lo hicieron y el séquito del rey se encargó de que el hijo del molinero fuera vestido con ropa impecable. Después el rey le preguntó:
mi querido marqués, he oído tantas cosas de usted. Venga a sentarse junto a nosotros y acompáñanos.
Así sucedió. El gato estaba contento de que hasta el momento todo hubiera salido bien, pero todavía no había terminado. Para cortar el camino, corrió campo a través, hasta que vio junto al camino a unos campesinos trabajando. Corrió hacia ellos y les dijo:
escuchadme, después pasará el rey por aquí. Él os preguntará de quién son estas hermosas tierras. Hacedme un favor y decidle al rey que las tierras son propiedad del poderoso y rico marqués de Carabás.
Los campesinos quisieron hacerle el favor al gato y le prometieron que así lo harían. Inmediatamente el gato se fue corriendo hasta el castillo de un mago. Llamó a la puerta y el mago mismo le hizo entrar. Este le preguntó:
gato, ¿qué quieres?
He venido a visitarle por lo siguiente. Su nombre se menciona dentro y fuera de las fronteras del país porque dicen que usted puede convertirse en un animal. Esas historias no me gustan porque no son ciertas. Pero me gustaría oírle a usted mismo decir que usted no puede convertirse en un animal.
Sí que puedo. Naturalmente que puedo.
Oh, claro. Solo que usted no lo puede enseñar, ¿no es verdad?
Odio a los gatos incrédulos. Espero que tengas miedo a los leones.
De pronto, rodeó al mago una gran nube de humo y un poco más tarde había un rugiente león en la silla donde hacía un momento había estado sentado el mago. El león rugió.
¿Me crees ahora o no?
Ma, un león. Eso puede hacerlo cualquiera. No, yo quería decir un animal más pequeño, como un ratón o algo así.
Una gran nube de humo envolvió al león. Y un momento después, había en el sillón un pequeñísimo ratón. El gato dio un gran salto, cogió al ratón y se lo tragó de un bocado. ¿Lo ves? Pensó el gato. Esto también lo he logrado. En aquel momento, la carroza del rey se paró ante los campesinos junto al camino. El rey les preguntó:
Decidme, ¿sabéis por casualidad de quién son estas hermosas tierras?
Los campesinos le dijeron que todas las tierras que podía abarcar con la vista eran propiedad del poderoso y rico marqués de Carabas. El rey se hizo su propia idea y encargó al cochero que siguiera conduciendo. Media hora más tarde llegaron al castillo del mago. Allí estaba ya el gato con botas esperando a la carroza. Cuando la carroza se había parado, el gato se quitó el sombrero con plumas y se inclinó ante el rey diciendo:
Bienvenido, majestad, al castillo del poderoso y rico marqués de Carabas.
El rey sonrió y miró al hijo del molinero. Sí, después de las hermosas tierras y de este precioso castillo, estaba seguro que junto a él se encontraba el poderoso rico marqués de Carabas. Y confidencialmente le dijo al hijo del molinero:
Usted es un rico y poderoso señor, mi querido marqués de Carabas. Sería para mí un gran honor si quisiera usted casarse con mi hija. La gente como usted es muy bienvenida en nuestra familia.
El hijo del molinero aceptó con mucho gusto la oferta del rey, puesto que la princesa era una cariñosa y hermosa muchacha. Y así fue como se convirtió en príncipe el humilde hijo de un molinero. El príncipe siguió pensando que el gato era igual de feo, pero ahora sabía que un gato feo también puede ser un gato inteligente.
Había una vez una cabrita tan blanca como la misma nieve, que tenía en su frente una mancha negra en forma de estrella. La señora cabra vivía en compañía de sus 7 hijitos en una casa muy bonita y muy limpia. Un día, mamá cabra les dijo a sus cabritos:
Queridos hijitos, pronto llegará el invierno, el campo se llenará de nieve, y esto dificultará que encuentre leña. Por lo tanto, iré ahora mismo a traer la más que pueda. Se quedarán solos un momento, y tú, Bolín, siendo el mayor, estarás al cuidado de tus hermanitos. Debes tener cuidado con el lobo. Ya sabes que a este feroz animal le gusta mucho la carne tiernita de los cabritos.
Pero mamá, si viene el lobo, ¿cómo sabré que es él quien llama a la puerta?
Mira, Bolín, el lobo tiene su voz muy ronca y además su piel es tan negra como el carbón. Con estas señas, creo que podrás reconocer al lobo.
Muy bien, mamá. Puedes irte tranquila que yo cuidaré de mis hermanos y veré que no les ocurra nada.
la señora Cabra se fue más tranquila al ver la actitud de responsabilidad de su hijito Bolín. Pero el terrible lobo se dio cuenta cuando mamá Cabra se iba sola al bosque y pensaba:
esta es mi oportunidad. Los cabritos están solos en su casa y será fácil que me los coma.
Y así, con esa malvada idea, llegó el lobo a la casa de los cabritos.
¿Quién llama? ¿Quién es?
Ábranme, hijitos, que soy su mamá.
Eso no es verdad. Tú no eres nuestra mamá. Ella tiene la voz muy finita y tú la tienes muy ronca. Vete, tú eres un lobo y no me engañas.
El lobo se puso muy furioso al no lograr lo que quería.
¡Bah! Ahora verán esos tontos cabritos de lo que yo soy capaz.
Rápidamente, el feroz lobo se dirigió hasta una granja cercana, asustando a las gallinas que se encontraban allí.
¡Qué divertido! Me comeré los huevos de las gallinas y así se me aclarará la voz. Solo así podré engañar a los cabritos.
En un 2x3, el malvado lobo se comió los huevos de las gallinas.
Está bien, probaré. ¡Ya está más delgada!
Loco de contento, el lobo se dirigió a la casa de la señora Cabra, pensando en el banquete que se iba a dar con los indefensos cabritos. Y cuando estuvo nuevamente ante la casa...
¿Quién es?
¡Ábranme, hijitos! ¡Ábranme! ¡Soy yo, su mami!
¡Espera un poco! Antes me tengo que asegurar que eres mi mamá y no el lobo que vino hace rato.
Pero, hijito, ¿cómo puedes confundirme con un lobo que no escuchas mi voz delgada y clarita?
Sí, la escucho, pero aún así no me confío.
Inmensa fue la sorpresa del cabrito cuando se asomó por una ranura que había debajo de la puerta y vio cuatro patas negras, como las que mamá Cabra les había descrito, como las de lobo. Entonces, Bolín, al descubrirlo, le dijo:
¡Ajá! Con que eres tú otra vez, malvado lobo. Aunque hables con voz delgada, tú no eres mi mamá. Ella tiene las patitas blancas y tú las tienes muy negras. Así que vete. Ya te dije que no me engañarás. ¡Vete de aquí!
El lobo, viéndose descubierto, se fue de ahí muy enojado. Y después de caminar un largo rato, tuvo una idea.
¡Maldición! ¡Me han descubierto! ¿Cómo le haré? Ya sé. Iré hasta el molino del pueblo y sin que se dé cuenta el molinero, tomaré un poco de harina y ya verán.
Tiempo después llegaba el lobo al molino y, sin que nadie lo viera, entró, buscó un saco de harina y lo derramó en el piso.
Ahora verán, de mí no se reirán esos cabritos tontos, ya me las pagarán.
Entonces, el malvado lobo se empezó a revolcar en la harina. Así, su piel negra se fue poniendo blanca por la misma harina que se le iba pegando. En cuanto se vio completamente pintado de blanco, se dirigió rápidamente a la casa de los cabritos. Llegó y...
¿Quién es? ¿Quién llama?
¡Ábranme, hijitos! Soy su mamá y vengo muy cansada.
El cabrito escuchó muy atento. Después fue a la ranura de la puerta y vio unas patas blancas como las de su madre.
¡Pasa, mamá! ¡Pasa! ¡Qué bueno que llegaste! Figúrate que el lobo vino dos veces, pero no logró que le abriera.
¡Los engañé! ¡No soy su mamá! ¡Soy el lobo y me los comeré!
Los cabritos, muy asustados por tal sorpresa, echaron a correr por toda la casa. tirando todo lo que encontraban a su paso. Por fin, el feroz lobo se fue comiendo uno por uno a todos los cabritos.
¿A todos? No. Yo soy Licini, el cabrito más pequeñín. Y en cuanto vi al lobo, me escondí en el cajón de la mesa donde jamás me buscará.
¡Vaya, qué buena sorpresa! Ahora, regresa a tu escondite y guarda silencio, que ahí se acerca el lobo.
¡Pero qué banquete me acabo de dar! He comido tanto que hasta sueño me dio. Creo que me iré a dormir a la orilla del río debajo del árbol, donde estaré muy fresquecito.
El lobo, muy satisfecho de haber comido tanto, se fue al río a dormir su tan deseada siesta. Poco tiempo después, llegó a su casa mamá cabra, y al verla toda maltratada y en desorden, por poco se desmaya.
Dios mío, ¿pero qué pasó aquí? Estoy segura que vino el lobo y se comió a todos mis hijos.
Cuando el pequeño Listín escuchó a su mamá, salió rápidamente de su escondite y le contó todo lo que había pasado.
Bien, Listín, tendrás que acompañarme a buscar a ese malvado lobo para darle su merecido.
Listín y la señora cabra salieron de su casa corriendo, encontrando casi inmediatamente al lobo.
Ahí está ese malvado lobo. Creo que duerme muy profundamente. Listín, ve a la casa por la aguja más gruesa que encuentres, un cuchillo y una cuerda bastante fuerte.
El pequeño cabrito obedeció a su madre y casi en el acto le entregó lo pedido.
Ahora me acercaré con mucho cuidado.
Así mamá cabra abrió con el cuchillo la panza del lobo, sin que éste se diera cuenta. Al momento salieron brincando de alegría los pequeños cabritos. Después, la cabra metió varias piedras muy grandes en la panza del lobo y se la cosió cuidadosamente. El lobo ni cuenta se dio.
¿Pero qué se tengo? Lo bueno es que tengo a la mano el agua. Tomaré una poca.
Cuando el lobo se inclinó sobre el río para beber, las piedras hicieron que se fuera hacia adelante y... el lobo cayó al agua, donde murió ahogado. Los cabritos se abrazaron muy contentos a mamá, sabiendo que el lobo no los dañaría más.
Hace mucho tiempo hubo un pastorcito travieso a cuyo cuidado se confiaba una manada de corderitos, a los que, por cierto, no cuidaba con la misma dedicación que empleaban otros pastores de la misma comarca. Una tarde en que descansaba perezosamente bajo la fresca sombra de un abeto, exclamó:
¿cómo me aburro cuidando estos corderitos? Si pudiera hacer algo así como una buena travesura para romper esta monotonía, sería estupendo. ¿Qué haré? ¡Ay, ya sé! Les jugaré una buena broma en el pueblo. Bajaré hasta allá corriendo al punto y los engañaré diciéndoles que el feroz lobo que tanto temen me ha querido atacar a mí y a mis ovejas.
Y tal como lo pensara, el travieso pastorcillo bajó hasta el pueblito, pegando de gritos y haciendo miles de ademanes, llamando la atención de los aldeanos.
¡Auxilio, socorro! ¡Socorro, el lobo, el maldito lobo! ¡Déjalo, la mamá, es una maldita! ¡Socorro, auxilio! ¡Venga, el lobo, amigo!
Y así los crédulos aldeanos corrieron a la colina armados con sus herramientas y palos en busca de aquel temible animal.
¡No le veo la gracia, Madame Dalga! ¡Es una pillada de mal gusto para la gente ocupada como nosotros! ¡Que no se te vuelva a ocurrir tal maldad, pastorcillo perezoso!
Y así pasaron varios días y el pastorcillo todavía se reía de su mala jugada, cuando los ruidosos berridos de sus ovejas los sacaron de sus malos recuerdos, y cuál sería su horror cuando vio a 2 metros de él al horrible lobo, con las fauces abiertas, comiéndose a sus corderos. Salió así disparado hacia la aldea, llorando a gritos y pidiendo auxilio a voz en cuello. Naturalmente nadie creyó al pastorcito travieso, que nada pudo hacer para evitar que el lobo feroz se comiera todas sus ovejas, por lo que se quedó llorando y arrepentido de su fea broma contra aquella buena gente de la aldea, por lo que, en boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso.